Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula aquí en la Ciudad de México. Paula Morales, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, gracias. ¿Y tú?
Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Todo muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Álvaro Ratiger.
Hola, Eduardo. Hola, Paula. ¿Cómo están?
Hola. ¿Sí?
¿Cómo arranca este martes de programa?
Pues ya no arranca porque ya son
bueno, el programa está arrancando ahorita.
Como que ya está acabando el día, ¿no?
Sí, para nosotros está acabando el día, pero el programa sí está arrancando.
Claro.
¿Cómo arrancan?
Pues bien, ya es otoño.
Ya es otoño.
Ya
se empieza. No. Estamos pasando de lluvia a frío.
¿Cuál? Pues yo veo la lluvia igual. En fin. Oye, ¿escucharon el discurso de Trump en Naciones Unidas?
Sí, qué cosa.
Pues de pena ajena.
De pena,
en cero.
De pena ajena.
Estoy convencido que el tipo ya está medio demente.
Sí.
El cambio climático es el invento de unos corruptos estúpidos.
Sí.
Y ayer que su recomendación, porque ahora es farmacéutico, uh-huh, asesorado por otro loco que es Robert Kennedy Jr., ¿no? Hoy estaba yo escuchando a todos los médicos hablando de lo que dijo ayer Trump sobre el Tylenol, las mujeres embarazadas, las vacunas. Lo peor es que hay gente que le cree. Eso es lo más grave. Pero en fin. Bien, entre el 15 de este mes y hoy se han cometido casi 450 homicidios. Cada semana estamos viendo matazonas. Ya nos acostumbramos. Más ni hablamos mucho del dato porque es parte de la realidad cotidiana. Pero el asesinato de estos dos músicos colombianos, pues como que nos despierta nuevamente la realidad de que están matando a mucha gente en México. ¿Y por qué este asesinato? Pues porque el mismo presidente de Colombia, el señor Petro, la armó mandando por X un mensaje diciendo que esto era el resultado de una estúpida guerra contra el narco y pidiendo que México aclare este homicidio. A ver, estos dos hombres de 30 y tantos años llegaron a México a principios del mes para impulsar su música. El 16 pasado, tras ir a un gimnasio en la zona de Polanco, desaparecieron. Los encontraron al día siguiente en un municipio llamado Cocotitlán, en el Estado de México, torturados, descuartizados, y con un mensaje dicen que de la familia michoacana. No sabe si es de la familia michoacana, porque hay que decir que la Fiscalía del Estado de México está reportando muy poquito de este asunto. Y apenas ayer confirmaron que eran ellos. Ni uno de los dos tenía antecedentes penales. Únicamente tenían su carrera centrada en Colombia, amenizaban fiestas, no hacían apología del delito, no eran cantantes de narcocorridos. O sea, eran unos artistas que estaban tratando de hacer una carrera. Eso sí, uno de ellos, el señor que llevaba el nombre artístico de Viking, su nombre era Byron Sánchez Salazar, dijo que era sobrino de un tal Camilo Fritanga, así le decían Torres, que fue jefe del Clan del Golfo, que lo capturaron, lo extraditaron a Estados Unidos, estuvo algunos años en la cárcel en Estados Unidos, y fue, después fue deportado a Colombia. Pero nada indica que hubiera una relación criminal entre él y su tío. El tema ya se convirtió en un tema diplomático, sí. Este asesinato, Petro reclamando, la presidenta diciendo, vamos a tratar de aclararlo, obviamente. Sin embargo, a ver, ¿se puede aclarar este homicidio en un país en donde, de acuerdo a Human Rights Watch, una organización no gubernamental mundial, 9 de cada 10 homicidios en México no se aclaran? O peor tantito, de acuerdo a México Evalúa, una ONG mexicana, no se aclaran el 96.3% de los homicidios. Sin embargo, para que veamos que los policías de México sí funcionan cuando quieren, cuando son homicidios de este alto impacto, mañana tienen a los supuestos criminales, que tampoco sabemos si agarran a 2 tipos ahí en la calle, tú y tú son los culpables y... ¿De qué, no? Y aquí estoy. Y ya México, México como los países ahora están lavando la cara frente al desastre de Gaza, ¿no? Ahora están reconociendo el Estado palestino después de todo lo que ha pasado, pero en fin. Pero después me di cuenta de algo, es lo que me llamó mucho la atención. Hay violencia en el país generalizada. Hay advertencias de por lo menos 10 gobiernos del mundo de no visitar zonas de México. ¿Y pasa algo? No, no pasa nada. El turismo sigue creciendo. Entre enero y junio de este año, el turismo aumentó 14%, el turismo internacional, frente al mismo periodo del año pasado. Llegaron a México 23.4 millones de extranjeros a visitar al país. La violencia no ha revertido esta tendencia. A mí lo único que me queda claro es que ya la violencia en México no afecta al turismo, pero la violencia en México está muy tranquila. Se han bajado los homicidios, como lo reporta cada mes el gobierno. Las extorsiones van para arriba. Pero vivimos un mundo muy violento, un país muy violento. Y el hecho es de que ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos. O sea, en este programa rara vez hablamos del homicidio en México y del narco, etc. Pero este caso me hizo pensar, a ver, ni con esto pasa gran cosa. No creo que vaya a pasar gran cosa. Dentro de unos días ya se nos olvidó porque hay un nuevo escándalo en ciernes. Paula.
¿Hay un nuevo escándalo o hay más reportes de homicidios con el mismo modus operandi? Que sí. Lo que acabas de decir es muy cierto, ya estamos acostumbrados a oír esto y no debería de serlo.
Oye, 430 homicidios en 8 días, son muchos homicidios, ¿eh?
Pero este tipo de homicidio, de descuartizar o de dejar en bolsas es...
También hay muchos de esos, sí.
Exactamente, muchos exactamente. Y se reportan y se analizan, pero no vemos que vaya a disminuir o que vaya a ser distinto. Entonces, porque estamos hablando de un...
Nadie sabe bien qué pasó. ¿No? Algunos dicen que se equivocaron los asesinos, que los confundieron con otros. Otros dicen que este par de jóvenes colombianos se enredaron con gente con quienes no se deberían haber enredado. No hay información. Álvaro.
Mira, yo el dato que veo es que la percepción de inseguridad en muchos lugares del país ha bajado.
Pero de repente, en general ha subido, ¿eh? De acuerdo a la última encuesta del INEGI, va para arriba.
Pero de repente te hace preguntarte si esa percepción que está bajando en algunos lugares del país es porque simple y sencillamente estamos perdiendo sensibilidad y ya las cosas no nos sorprenden. Sí. Porque si ya simple y sencillamente dices un asalto más, un asalto menos, platicamos antes de arrancar el programa de una zona donde están asaltando y por lo menos toda la vida han estado asaltando ahí. Sí. Entonces,
por el rumbo del Ibero, ¿no?
Sí, por el rumbo del Ibero. Sí.
Ese fue una nota de la semana pasada. Claro. Sí. Que en este programa y lo comentamos, pero...
Pero fue una nota de la semana pasada.
Como el homicidio en la CCH, sí, de un joven que mata a otros. Y nos enteramos porque se armó la laraca, pero la violencia en los SHs y la violencia en muchas escuelas en México está a la orden del día, y la venta de narco, de drogas, la venta de calificaciones, la corrupción, ahí está.
Y parecería ser que por lo menos anecdóticamente la Ciudad de México está pasando un mal momento de seguridad, porque las noticias empiezan a salir de zonas que antes no están tan mal y hoy empiezan a estar peor. Un poco más de ansiedad en la calle, un poco menos de presencia policíaca, por lo menos percibida de lo que puedes leer en los reportajes. Y regresamos a qué es lo que está en realidad pasando, si es estamos perdiendo la sensibilidad, que yo creo que sí, o que simple y sencillamente hay una mejoría. Las cifras dicen una cosa, pero la percepción parecería ser que dice...
Es lo que sorprende, porque las cifras que da el gobierno, por lo menos en homicidios y en otros delitos, ha bajado.
Sí.
Y lo que decías, el INEGI, en general, ha crecido la percepción de inseguridad en algunos lugares, ha bajado. Pero la mayoría de los lugares ha subido. Yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México me siento seguro, y tal vez porque ya me acostumbré.
Ya manejas, creo que es más, un poco más que eso.
Ya manejas, estás viendo, pero te acostumbras. El ser humano se acostumbra a todo, hasta la violencia. Y creo que los gobiernos también lo saben y lo aprovechan.
O probablemente, Eduardo, probablemente ellos también ya se acostumbraron, porque ya las noticias no te sorprenden igual como te sorprendían antes. Y estoy seguro que también, si eres parte del gobierno, pues ya la cifra entre 1 y 5 y entre 5 y 10, pero llega un momento en que entre 10 y 12 probablemente no hay tanta diferencia.
Ya
no lo sé,
asumo.
O cuando tienes estados donde verdaderamente ha subido de forma tremenda.
Por
Sinaloa, por ejemplo.
Pero en Sinaloa es en ciertas zonas.
En ciertas zonas en Maza, y con
es
una
en
causa.
Culiacán, tú hasta con la gente, hablas con la gente de Mazatlán, dice, no, eso en Culiacán. Es como la Ciudad de México, hay zonas más violentas, más peligrosas, y hay otras que no. O sea, tampoco podemos decir que todo el país es un mosaico, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Es como la pobreza, es mayor en unos lugares, menor. Pero sí, sí, pero me llama mucho la atención, los turistas sigan viniendo, no pasa nada aquí.
Por favor.
Por favor, sí.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso a ver datos económicos. Están saliendo muchos datos económicos. Ahorita tú nos vas a hablar sobre el IGAE.
Sí.
Que dio a conocer el INEGI, cómo la economía se está cayendo. Sin embargo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hoy elevó su pronóstico de crecimiento de México. Ahora va a ser del 0.8% el crecimiento este año y el año que entra un impresionante 1.3%. O sea, realmente el país no está creciendo.
No está creciendo.
No está creciendo. Alguien diría, sí, 1.3%, pero si vemos que la población está creciendo en esta misma proporción, pues no estamos creciendo. Y así está el asunto. Entonces, ¿qué nos dice el IGAE, Álvaro?
Bueno, el IGAE, para los que nos están escuchando, el Indicador Global de Actividad Económica o de la Actividad Económica, también conocido como IGAE, es lo que muchos consideran el termómetro económico del país por varias razones. Primero, representa alrededor del 95% del PIB y de algún modo es una medición adelantada de la actividad económica antes de que tengamos las cifras oficiales de crecimiento o no de crecimiento. Y lo que estamos viendo son tres grandes ejes, tres grandes aprendizajes. El primero es una desaceleración productiva del país, que es interesante, donde estamos perdiendo. Hay un decrecimiento del 12.2% en actividades primarias, que es un golpe, exactamente, un golpe brutal a la agricultura, que no solamente reduce la oferta de alimentos, Eduardo, sino también encarece los costos y esto se genera, se convierte y traduce, por supuesto, en inflación. Y la inflación que más le pega a la economía mexicana, si nosotros vemos la canasta de los mexicanos, donde más gastan es en energía, en moverse, movimiento y comida.
Y la comida aumentado.
Y la comida aumenta y aumenta y aumenta. Y lo puedes
ahora
ver.
Ahora hay que decirlo, a pesar que está lloviendo mucho, los efectos de la sequía están causando gran parte de esto.
Por supuesto, es la cola.
Y el encarecimiento de muchos productos que se usan en este sector también está encareciendo.
Por supuesto, es la cola de algo que viene pasando desde el 2018 que teníamos sequía. Y este año, hablando del centro de la República, apenas estamos por aproximarnos a los números de 2018, siendo números del 2019 al 2018 en términos de agua. Entonces, sí, como dices, son consecuencias que vienen de muchos años atrás. También hay una contracción importante en las actividades secundarias. Uh-huh. La construcción y la manufactura muestran descensos casi del 3%, lo cual no es poca cosa.
Por la cantidad de empleos.
Por la cantidad de empleos que te pega la construcción, es grave que tengamos que ese tipo de efectos. Y tiene que ver con la debilidad de la demanda externa. También tiene que ver con la debilidad del sistema financiero de proponer, proveer y entregar buenos productos hipotecarios y financieros para que los mexicanos puedan comprar.
Entre pero si que hay demanda inflación, externa, estamos vendiendo, exportando como nunca. Sí,
exacto. Bueno, digo, hay menor inversión.
Ya dejamos atrás a China.
Sí, bueno, hay una debilidad en la demanda externa, definitivamente. Y esto
no la veo, perdóname.
Sí,
bueno. Difiero de ti porque.
No tienes que diferir conmigo, no, tendrías que diferir con el indicador global de actividad económica.
Pero es que yo veo el indicador de exportaciones. Exportaciones están rompiendo récords.
Yo lo único que te puedo decir es lo que dice el INEGI.
O sea, que habrá que ver
por qué el INEGI
está apuntando. Aquí.
Exactamente. Ahí en este caso en particular el disenso tendrá que ser con el INEGI. Ahora, también a mí me llama mucho la atención, y lo platicamos ahorita antes del corte, que este indicador coloca los servicios como el amortiguador de la caída. Que si bien yo veo un fortalecimiento de los servicios, no lo veo en este porcentaje. Por supuesto, esto tiene que ver a cada quien cómo le va. Pero en lo mensual se retrocede 0.4%, pero en anual se encuentra un crecimiento del 0.4%, impulsado por sectores de alto valor agregado. Los servicios profesionales más 12.7%, los servicios de apoyo y negocios más 17%, y la economía más orientada a hacer cosas terciarias, terciarización y soluciones corporativas, están dentro de ese 17%.
Ahora, y es el gran generador de
empleos. Es el gran generador de empleos.
Este sector, pero sí me preocupa que ya cayó y ojalá no sea el principio de una tendencia.
Que no sea el acompañamiento de los servicios a la disminución de la actividad primaria, que eso idealmente no querrías que sucediera porque es un colapso del motor de crecimiento económico del país. Por supuesto, algo que llama la atención y también lo platicábamos es el crecimiento de servicios de salud con casi 7%. Y ahí hay un dinamismo que tiene que ver con el gasto social y también privado en bienestar. Recordemos que en momentos de contracción económica también hay una contracción en salud, pero la salud se hace más importante. Porque perder un día de empleo cuando las cosas no están bien es mucho más grave para los niveles socioeconómicos más bajos del país que en momentos en donde probablemente hay un poquito más de espacio, por ponerlo así. Ahora, el comercio mayorista, que por lo menos a mí desde la perspectiva de marketing me preocupa muchísimo, presenta un decrecimiento del 5% anual, Eduardo, que no es poca cosa, es un número importante. Y quien más o menos se recupera es el comercio minorista, con 3% anual. Y ahí es de donde habrá que ver qué pasa con este impuesto a las bebidas endulzadas, porque se estima que este será el sector que más le pegará el aumento de precio y la disminución de la demanda al sector minorista, que tú y yo hemos entrevistado en este espacio a los presidentes de esos consejos y asociaciones, y lo que vemos es que de por sí ya están estresados, ya están dando crédito de su propia bolsa a la comunidad, son sectores importantes en términos del crédito comunitario, y en ese sentido probablemente este aumento de impuestos le podría pegar.
Aquí lo que me preocupa de la baja del mayorista es que se puede después traducir una baja del minorista.
De hecho, normalmente
se adelanta el mayorista.
Siempre se adelanta el mayorista.
Después la repercusión viene con el minorista.
El consumo se recorre de arriba abajo, ¿no? De la tienda de mayor precio a la de menor precio.
Paula.
Claro, y si a eso le sumamos la pérdida de empleos, la falta de inversión para crear los nuevos y la incertidumbre que nos rodea con todas las nuevas legislaciones e implementación de estructura para llegar a crear nuevas empresas, yo no estoy segura cómo vamos a cerrar esos índices a final
de año. Aquí lo que nos está fastidiando es la política de Trump, sobre todo. Es lo que le ha pegado mucho al país. La incertidumbre que han generado los aranceles ha sido terrible.
Adicionalmente,
generado,
¿no?
También, los aranceles han generado por lo menos la pérdida de 200,000 empleos. Y ahora ya añádele
la incertidumbre interna.
Lo que pueda venir, claro.
Los que ya están aquí, sí, o los que están saliendo incluso.
Y hay diferentes formas de ver esto. Les platicaba que daba yo una conferencia el viernes sobre estos temas. Hay dos formas de verlo. Una es si la posición defensiva desde la óptica defensiva de México frente a los aranceles ha sido suficiente o no suficiente, pero entonces ahí tienes que hacer una comparación global y ver cómo está librándola México con respecto a otros países. Lo que sí importa es que nosotros parecería ser que de seguir esta tendencia, la tendencia que muestra el IGAE, con todas estas contradicciones que encontramos en si hay o no hay inversión externa o si el motor uh-huh. externo está o no está presente, lo cual, regresando a lo que acabas de decir, Eduardo, pues de algún modo parecería ser que los aranceles aquí es donde se están sintiendo. Uh-huh. Lo que vemos es que la economía podría crecer marginalmente este año. Yo creo que las cifras de los organismos internacionales...
0.8%.
0.8%.
Y el Fondo Monetario, 1%.
Sí.
Es ridículo este crecimiento realmente.
Cuando ves que agricultura menos 12%, construcción menos 4%, minería menos 6%, servicios de alojamiento temporal, alimentos y bebidas, que es el turismo del que hablábamos, la hotelería 5% abajo, comercio al por mayor 6.7% anual de decrecimiento y 5% anual a septiembre, industria manufacturera menos 2%.
Yo ahí sí lo que servicio de alojamiento temporal, lo que te dice la hotelería, etcétera. Es que mucha gente ya no llega a hoteles.
Sí.
Llega a departamentos de Airbnb que están rentando, los cuales no están registrados.
No, y lo que es cierto, uh-huh. lo hablamos el próximo martes si quieres, es que el turista que está llegando a México está gastando menos por día de lo que se gastaba hace 3 años. Hay un cambio en el tipo de turismo que está llegando a México. Que esto le pasó a Europa y están tratando de revertirlo porque le salió carísimo. No fue necesariamente lo que le convenía a los
europeos. Y México nunca ha sido un país que genere mucho gasto por turista. Ahí está el problema. Muchos de los turistas llegan ya con todo apagado.
Se meten y no salen del hotel.
Uh-huh. Y los que vienen, a la Ciudad de México, pues no entienden que hay un menú mucho más amplio de servicios turísticos. Entonces no gastan mucho.
La última temporada fuerte de turismo va a ser diciembre, ¿no? Ahí es donde puede repuntar.
Habrá que ver. Ahora, te voy a decir unas cosas. Estas cifras se van a torcer porque el próximo año tenemos el Mundial. 5.5 claro. millones de personas van a venir. Espero. y viene el cierre del Gran Premio de México. Entonces, a ver, las cifras de turismo van a acabar uh-huh. bien, pero no nos podemos recargar demasiado en el turismo, porque eso definitivamente no le ha funcionado a los otros países del mundo.
Aunque era una apuesta importante que platicamos, si se está el turismo ya no está llegando a Estados Unidos por distintas razones, estábamos apostando a que viniera al país.
Pero Estados también. Unidos, depende a quién le creas, trae entre menos 6 y menos 12%.
Sí, se ha caído. Entonces, pero México no ha recogido mucho de eso. No ha recogido como quisiéramos recogerlo. Porque muchos de los europeos, de los asiáticos, se quedaron en sus continentes.
Sí, también.
Les quedaron. Uh-huh. Bien, gracias Álvaro, vamos a los mensajes.
Gracias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso. Murió Mauricio Fernández, el alcalde, bueno, el exalcalde panista de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. Hace unos días pidió licencia para atenderse un cáncer del pulmón, pues que lo acabó matando días después. Nació en 1950 en Monterrey. Fue presidente municipal 4 veces, del 81 al 91, del 2009 al 2012, del 2015 hasta la fecha. Fue senador, incluso participó en la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2003. Un hombre muy admirado allá en esa parte del país, allá en Nuevo León, Mauricio Fernández. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, tiene una directora ahí que no sé qué tanto está en el trabajo, porque dicen va, no va, no sé. Enciende las alarmas sobre una insulina inyectable que está circulando ilegalmente. Uh-huh. Entonces, si tú eres un diabético que estás usando una insulina y te venden esta que es Valin, cuidado. Entonces, verificar muy bien que compren la insulina en lugares establecidos.
Qué importante.
Autorizados, hombre, y certificados.
Es que sí. Parte de los negocios de la delincuencia organizada es los medicamentos falsificados. Te falsifican la caja, la botella, la etiqueta y te la venden los tianguis generalmente. Sí.
El nivel de sofisticación en la piratería hoy es cosa seria.
Hombre. Es brutal.
La presidenta Sheinbaum anunció que las empresas que han cumplido, que han incumplido con la entrega de medicamentos e insumos médicos, tienen hasta el fin de septiembre para regularizar su situación. De lo contrario, serán inhabilitadas para vender al gobierno. ¿Cuántas veces he visto de una empresa que la inhabilitaron? Después está vendiéndoles.
Oye, pero hay un dato importante. ¿Por qué están incumpliendo? Hay algo interesante, el tema de importación de ciertos insumos de medicinas que ellos tienen que proveer está detenido, porque están tratando de frenar las importaciones de químicos precursores
de
para temas de fentanilo y drogas. Entonces, las mismas farmacéuticas y los mismos productos están diciendo, oye, no estoy pudiendo generar lo que necesito porque me estás frenando las importaciones.
Además,
lo cual está bien, pero...
Hay una escasez mundial de medicamentos.
También.
No solo es en México. A raíz del COVID se rompieron muchas cadenas de suministro. Sí. Muchos laboratorios decidieron que ciertos medicamentos ya no los van a hacer porque no es negocio, no hay una demanda fuerte por ellos. Y no hay que olvidar que 90% de los insumos de medicamentos vienen a que no saben de dónde. De China.
De China, sí.
Y China dice, nos estás grabando con 50% de nuestros coches, pues te castigo por aquí. O sea, esto es una guerra comercial a nivel mundial.
Y además una guerra comercial que tiene, además, ya un rato con problemas. Tienes no nada más el COVID, después tienes la guerra de Ucrania, después tienes el cierre del canal de Suez. ¿Se acuerdan cuando se queda atorado un barco? Sí. Se retrasando.
Y
después tienes a los piratas pegando en el paso. Entonces,
después tienes a Trump.
Y después llega Trump. Entonces, claramente el comercio global está en shock.
¿Sí? La Comisión Nacional Bancaria y Valores revocó la licencia de operación de CAME, una sociedad financiera popular. Yo no la conocía, ¿ustedes sí?
No.
No la conocía.
Bueno, la gente que tenga su dinerito en CAME, vaya a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, métanse al sitio, porque hay un seguro hasta cierto monto para sus depósitos. Sí. Entonces, no está. Si están debajo de este límite, recuperan todo. Si estaban arriba de ese límite, recuperan hasta el límite. Se fueron para arriba y los precios del petróleo. Después de que Donald Trump amenazó a Rusia, yo creo que Putin oye a Trump y se muere de la risa, y pidió a los europeos que dejen comprarle crudo a Moscú. ¿Por qué creen que lo hace?
Pues para que la compren en Estados Unidos, que es el principal
productor
de petróleo a través del fracking.
El West Texas subió más del 2% a $63.63 el barril. El Brent arriba 1.3 a $67.86 el barril. México desplazó a China en ventas de equipo eléctrico electrónico a Estados Unidos. ¿Qué tal?
Es buena noticia.
Es una buena noticia, hombre, justo.
Aunque ya teníamos una muy buena posición, por ejemplo, en televisiones, que éramos los principales exportadores de televisión.
Pero ya nos había pegado hace unos años.
Ya nos habían algunas.
103,000 millones de dólares vendidos en los primeros 7 meses. De electrónicos y eléctricos a Estados Unidos. Las ventas de China a Estados Unidos se cayeron 28%. Va en serio esta guerrita, Va en serio. Bueno, a ver, ya está, ya tenemos a Marco Paz, pero ya no lo tenemos. Ah, bueno, ahorita regresando. Paola, tú traes un tema.
Traigo un tema de una iniciativa legal interesante. Sí.
A ver.
Que llama la atención. A ver. Sabemos que el acceso a Internet en México ha avanzado bien, se han multiplicado el número de dispositivos móviles a los cuales toda la población ha tenido acceso.
Y ahora CFE está promoviendo mucho un servicio de ellos que dicen
¿también?
Que es ultra rápido, 100 megas en 500 pesos.
Porque tiene la infraestructura, tiene la fibra óptica, tiene las redes. En fin, es un hecho que hemos ido avanzando, pero también es un hecho que sigue existiendo algo que se conoce como la brecha digital. La conectividad en las ciudades grandes es alta en números. Tenemos ahorita el último dato disponible, son entre 100 y 110 personas conectadas a Internet, 80-83% de la población. Es un buen número, pero solamente en las poblaciones.
Hablas de 103 millones de personas.
De personas, sí, 83% de la población. Okay. ¿Dije personas? No, millones de personas.
103.
Millones de personas, aclaro. A ver, suena a un número interesante, pero sigue habiendo gran parte de la población que está desconectada. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a buena conectividad, a redes, porque nadie ha decidido invertir allá, proveer el servicio allá, ¿no?
Entonces, pero también aquí llueve y te quedas sin internet varias horas.
Esas son fallas técnicas distintas, ¿no?
Cae el chubasco y te quedas sin internet. Sí. El otro día me pasó durante 4 horas.
Afortunadamente, te quedas sin luz y también.
Pero quiero felicitar a mi proveedor porque se cae el servicio y me llega
y te llega la bono.
Me llega un mensajito.
Estamos teniendo problemas.
Sí, exacto. Gracias. Y te siguen cobrando el tiempo caído, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, sigue habiendo regiones marginadas con población vulnerable que no tienen esta conectividad. Uh-huh. Entonces, el día de hoy se presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa por parte de Movimiento Ciudadano para implementar algo que se llama renta básica digital. Y el concepto es polémico. ¿Por qué? Porque lo que buscan es modificar a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que acaba de salir, para que se considere una cantidad mínima de datos mensuales para conectarte a internet de forma gratuita. Entonces, ¿cómo se va a implementar esto? Eso necesita recursos. No va a competir con las ofertas comerciales de los concesionarios o los autorizados en materia de servicios de telecomunicaciones. Va a ser algo adicional. Te van a garantizar, sobre todo en estas poblaciones que quieren mapear, que son las más alejadas y las que no tienen conectividad, que tengas esta canasta mínima de datos. ¿Por qué? Porque internet es la puerta para todo. Servicios financieros, educación, en fin, a todo un nuevo sistema de bienestar al cual accedes de forma digital. ¿Pero de dónde va a salir el dinero? La propuesta es que sea por medio de recursos públicos asignados por la Secretaría de Hacienda y de aportaciones voluntarias no obligatorias por parte de estas empresas que se benefician de este uso del internet.
Eso se va a traducir en un aumento de precios.
Probablemente, pero sobre todo, a ver, ¿quién voluntariamente, empresa tecnológica, gran concesionario, va a aportar voluntariamente?
¡Ay, todos!
Ese es un reto.
Son unas monjitas de la caridad.
Siempre y cuando puedan obtener los
algún que no se aclara y no hay
tal vez comportamiento del consumidor.
Algo, claro. La vida es transacción, ¿no?
Probablemente. Si fuera en realidad el objetivo, esto es para un beneficio social. O sea, nadie estamos diciendo que no sea necesario que todo el mundo tenga acceso a internet, que sea un acceso universal. Pero no hay ningún beneficio fiscal.
¿Cuánto podría costar? Primero hay que saber cuánto va a costar.
Claro.
Con base en lo que costaría, el gobierno tendrá que ver si tiene o no tiene los recursos necesarios para hacerlo.
Ese es otro punto.
¿Qué programas actuales va a mochar, a recortar para poder dar esto? Digo, el presupuesto es limitado.
Justamente, y ya se presentó, no hay ninguna asignación para atacar este tipo de problema y para implementar esta iniciativa. Y no vemos que vayan a mover ninguno de los programas sociales, que al contrario, se quieren incrementar para otro tipo de segmento para poder poner esta renta básica.
Bueno, es una iniciativa de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Lo más probable es que la iniciativa se vea al bote de la basura, porque es de Movimiento Ciudadano. Vamos siendo realistas. O sea, dentro del Congreso, MC tiene una representación marginal. Ellos dirán, no, somos la cuarta fuerza o tercera fuerza. Hoy todos los partidos menos Morena tienen una representación marginal en el Congreso. Entonces, vamos a ver, porque esto no está dado, es apenas una iniciativa.
Es una iniciativa, pero es una iniciativa que no es nueva, ¿eh? Es una iniciativa que ya, justamente Movimiento Ciudadano hace algunos años, siempre, y es algo que se sabe en el sector.
¿Y qué le pasó hace algunos años?
No pasó, ¿verdad? No pasó. Pero es algo que se sabe que hace falta, es algo que se tiene mapeado que es necesario. Uh-huh. Ahorita la circunstancia con CFE para todo, telecomunicaciones para todos, uh-huh, y la nueva estructura para proveer este servicio de internet, ya no lo tenemos tan alejado. Entonces, probablemente, si no es de esta forma, con estas donaciones de las grandes empresas, tendríamos que buscar la forma que se puede implementar.
Vamos a ver, mira, tú ya lo estás dando como un dado, y yo como es una entidad de Movimiento Ciudadano, para mí es como si no existiera, uh-huh, todavía. Vamos a ver qué pasa.
Ojalá y se retome.
Mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
14 minutos para la hora es lo que falta. Donald Trump, es que ya no lo entiendo. ¿Se acuerdan cuando le dijo al presidente de Ucrania, Zelensky, ahí en la Casa Blanca, tienes que ir a un acuerdo, no tienes las cartas para ganar? Y lo insultó y lo ofendió. Sí. Y el papanatas del vicepresidente J.D. Vance, que hace pocos años decía que Trump era un nazi, y hoy le besa las patas, también lo humilló. Ahora, ¿a qué no saben qué dijo hoy Donald Trump? Que es muy factible que Ucrania pueda recuperar todo el territorio que Rusia ha tomado desde que la invadió. No dijo cómo, ¿no? Pero lo dijo después de reunirse con Zelensky. Uh-huh. Primero había dicho que se olvidaran de eso, que lo que perdió Ucrania se perdió para siempre. Hoy es que lo puede recuperar. ¿Ustedes creen que el señor Putin está dispuesto? Putin hoy mandó aviones sobre Dinamarca. Uh-huh. Aviones rusos sobre Dinamarca. Ya mandó drones a Polonia.
Sí. Estonia también.
A Estonia. Aviones en Estonia. O sea, lo que yo he estado leyendo es que Trump está piqueteando las fronteras de la OTAN. Putin está piqueteando las fronteras de la OTAN para ver dónde están más débiles. Uh-huh. Es grave, sí, lo que está ocurriendo. Muy grave lo que está ocurriendo. El gobierno de Estados Unidos declaró organización terrorista internacional la pandilla Barrio 18, que pues, es muy activa en Salvador, Guatemala y Honduras. Bueno, ya es también una organización terrorista internacional. ¿Cómo ven esto? Que un grupo de trabajo de empresa y derechos humanos de la ONU dice que la FIFA y la UEFA deben suspender a Israel de todas las competencias internacionales de fútbol debido a lo que están haciendo en Gaza. ¿Cómo la ven?
Yo no creo que deban de mezclarse las dos cosas, francamente.
Yo tampoco.
Yo creo que, por un lado, dice sí, que se los frieguen, pero por el otro, dice, ¿por qué un atleta?
Exacto.
Un joven deportista, un futbolista, lo que sea, que ha estado trabajando y compitiendo y aspirando, lo vas a castigar por los errores de sus gobernantes, ¿no?
Totalmente.
Difícil, ¿no? Que el boicot debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores por su origen o nacionalidad.
No tiene sentido.
Pues es que no puedes castigar a los jugadores.
No.
No.
En fin. Vamos a Hermosillo, Sonora. Ahí está Marco Paz Pellat. Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, Eduardo, Paola, Álvaro.
A ver, aparentemente allá en tu estado están creando una unidad especializada para que trabaje en municipios fronterizos en lo que son asuntos de migración, seguridad pública, tráfico de drogas, armas y de personas. Tú dices que es la primera en su tipo. Platícanos y por qué es la primera. ¿Y por qué crees que va a funcionar?
Muy bien, Eduardo. Frente a tanta estridencia en la relación con Estados Unidos, donde se nos culpan pues de que no estamos haciendo lo suficiente, según ellos, en materia de tráfico de personas, tráfico de drogas, pues nace esta primera división de operaciones fronterizas de un gobierno estatal. Es curioso, pero México no tiene un área especializada como lo tienen otros países, como lo tiene Estados Unidos. Y nace esta primera división con el auspicio del gobierno de Estados Unidos, quien ayudó a capacitar el personal. Van a estar 100, en una primera etapa 125 policías estatales de seguridad pública capacitados por el gobierno de Estados Unidos para hacer estas labores que van a atender temas de seguridad pública, migración, tráfico de drogas, armas y personas, y también ofrecer medicina en caso de requerirse por parte de estos grupos de migrantes.
¿Dónde van a estar trabajando?
Van a estar trabajando en los municipios de la frontera, me refiero a San Luis Río Colorado, Nogales, Sonoita y Agua Prieta, que son los principales municipios, los más importantes. Va a tener equipo táctico, táctico, perdón, tecnología avanzada, capacitación internacional, insisto, y va a manejar temas tan delicados como el combate al fentanilo. Estuvo recientemente estos días, hace 2 días estuvo aquí el embajador de Estados Unidos en México, el señor Johnson, y la avaló esta organización y dice que ojalá que sea la primera de varias divisiones de este tipo impulsadas por los gobiernos estatales. ¿Por qué es innovadora, Eduardo? Primero, porque es la primera en su tipo a nivel estatal. Segundo, no es fácil que los gobiernos estatales tomen nuevas responsabilidades. Este es un caso inédito en ese sentido, ¿no? Mejora también la cooperación binacional y le da otro sentido, otro nivel, pues a nivel también de gobiernos locales, y potencia toda esta capacidad binacional. El tema que planteó el embajador es muy sencillo: seguridad para poder impulsar la prosperidad de las comunidades de los dos lados de la frontera. Me parece que es algo interesante, nuevo, y ojalá que cunda el ejemplo en otros estados. ¿Y por qué no? Que el gobierno federal tenga una división especializada también.
Esto obviamente, tú lo dices, como es el gobierno de Sonora, pero obviamente tiene que tener el aval del gobierno federal, porque un estado no puede llegar a ningún acuerdo con otro país, sí, porque quien tiene la atribución única para hacer esto es el gobierno federal.
Seguramente sí se dio en esos términos, Eduardo, pero el anuncio, digamos, fue como la primera división estatal que se lanza con esta especialidad, con este enfoque.
Hay algo que preocupa un poco, y tú lo dices como qué bárbaro, los entrenaron los gringos. Pero yo digo, a ver, los gringos no han sido capaces de detener el tráfico de drogas hacia su territorio, el tráfico de personas tampoco, como México no ha sido capaz de detener el tráfico de armas a nuestro país. O sea, ¿cuál es la garantía de que esto va a funcionar? Porque la historia demuestra que de un lado y del otro de la frontera, la verdad es que no funcionan muy bien las cosas.
Por supuesto, Eduardo, siempre tiene que haber voluntad para atender el gran problema, el elefante que está en el cuarto, que nadie ve, que es el tema de la corrupción, ¿no?
¿Cómo evitar? Ahí está la lana, la, ¿no?, lana.
Ese es el gran tema que va a estar siempre pensando. Pero en términos de capacitación, de tácticas, de enfrentamiento, de manejo de tecnología, sin lugar a duda las agencias norteamericanas nos llevan ventaja.
Paola, tú que eres la abogada aquí.
No, me quedé pensando, ¿y el presupuesto? Nos llevan ventaja también porque tienen mayor presupuesto, porque tienen recursos, porque en algún momento lo platicamos en el programa, tienen programas de capacitación que son incluso licenciaturas. ¿Aquí de dónde irá a salir ese dinero?
Tienen memoria institucional,
¿no?
Paula, también tienen un rato haciendo esto, ¿no?
También. Con mayor voluntad, platicábamos también el tema de la impunidad. No digo que no la haya, pero pues probablemente
sí, no hemos podido controlar, pero los autos chocolates en México, sí. O sea, mucho menos, sí, creo, sí, que podíamos.
¿Tú no tienes uno tú? ¿Tú no tienes un chocolate, Marco?
No le entro a eso.
O sea, es increíble.
Perdóname, ¿sí? La mayoría son legales, porque se ha cambiado la ley para que puedan entrar, sí, para ya, que la gente ya, pueda, sí, tener, claro, un coche.
Ya de plano fue, ya mejor que entren.
¿Sí?
Ya mejor que entren, ¿no? Lo cual, pues, es un problemón, ¿no?
Pues sí.
A mí lo que me preocupa es la corrupción. Estamos hablando de decenas o centenas de miles de millones de dólares, que es el negocio de la delincuencia organizada de México, capaz de comprar funcionarios estadounidenses y mexicanos, de ambos lados de la frontera.
Que están comprando, Eduardo, porque mucho del tráfico no se detecta y es muy raro, porque tecnología hay, capacidad hay.
Falta voluntad,
yo creo.
Exacto.
Sí, no creo, Marco, que sea un tema simple y sencillamente platicarlo y decir lo vamos a hacer. Creo que tiene que haber una posición diferente y atacando otros factores que van mucho más allá de acuerdos, entrenamientos, fuerzas policíacas, fuerzas gubernamentales, fuerzas militares. Yo creo que es, como dice Pablo, un tema de corrupción y voluntad.
Yo creo que es un tema que mientras no se legalice el consumo, la venta y la distribución de las drogas, no va a pasar nada. Porque llevamos desde el 71 con esta guerrita contra las drogas y lo único que ha pasado, hay más muertos y más consumo.
Vamos para 55 años de que se inició esto.
Desde Nixon, el 71. Sí. Y en ese, ¿y sabes por qué declaró la guerra? Porque ese año se murieron 3,000 estadounidenses de sobredosis. Ahora se mueren 80, 100,000. Digo, esto es una guerra perdida, pero nadie lo quiere reconocer, así, nadie lo quiere aceptar. Por eso Petro en su X dijo, mueren estos por una absurda guerra contra el narcotráfico. Entonces, yo no comparto tanto tu optimismo, mi querido Marco.
Yo creo que esto es una buena forma de tomarle la palabra a Estados Unidos, es decir, vamos comprometiéndonos, vamos siendo corresponsables. No solamente me exijas, vamos haciéndolo juntos. Y esta es una muestra a nivel de estados que se puede estar trabajando en esa cooperación. Claro, siempre va a tener retos.
Bueno, y si no funciona, ¿a quién le va a echar la culpa a Estados Unidos?
Por supuesto.
Muy
por
bien.
Por supuesto.
Nos vamos.
¿Qué tal si funciona?
No va a funcionar, pero cada quien es libre de su optimismo, su pesimismo o su realismo. Marco Paz Pellá, te mando un abrazo.
Otro a ustedes, que estén
nos
muy
vamos.
Bien.
Nos vamos. Paola, gracias.
Gracias, Eduardo.
Álvaro. Gracias, Paola. Gracias.
Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy de vuelta aquí a las 4 de la tarde. Sigan con los deportes. Y hoy no di pronóstico del clima. La gente me echa en cara que no llovió cuando dijo el servicio meteorológico que iba a llover. Entonces, estoy pensando ya no volverlo.
Pero hoy sí va a llover.
Es que matan al mensajero. Vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes y después sigan el otro programa. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.